Su Elimination Chamber no es buena. No es buena. Me parece de los que menos destacan en toda Elimination Chamber pese a ganarla.
Bienvenidos a The Podline, bienvenidos al mejor podcast de lucha libre en español, o al menos eso intentamos. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, también en Spotify y vernos las caras en YouTube. También podernos seguirnos en TikTok, también en Twitter, pero por favor no nos sigáis por la calle. Yo soy Jorge y conmigo está la única persona que sabe a lo que huele lo que está cocinando The Rock, Jesús Barreras. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ya se empieza a diluir un poco lo que está cocinando The Rock, ¿eh?
Sí, eso es buena señal, yo creo, ¿eh? Porque no podemos depender tampoco de lo que está cocinando The Rock, porque no siempre vamos a tener a The Rock aquí. Así que es buena señal.
La prueba de ello fue que venimos de una Elimination Chamber que, en mi opinión, fue una muy buena Elimination Chamber.
A mí también me lo pareció. Me pareció un muy buen evento. No diría que ha sido el mejor evento Elimination Chamber o que vaya a ser de los mejores eventos del año, desde luego, o eso espero. Pero sí que fue un evento sólido y la verdad es que ver un evento en España a las 11 de la mañana siempre se disfruta mucho más.
Sí, es el típico evento que nosotros seguro que tenemos muchas mejores sensaciones que todos los que lo hayan visto desde Latinoamérica, eso seguro.
Desde luego, el otro día hicimos repaso de los horarios en Latinoamérica y la verdad que eran dantescos. Lo siento por vosotros, por la gente de Latinoamérica, no puedo sentir mucha pena porque es a lo que nos tienen acostumbrados desde España, a verlo de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Así que bueno, alguna vez os tenía que tocar, ya lo siento.
Esta vez nos tocó muy buen horario a nosotros con el aperitivo, que el aperitivo empezó con la Elimination Chamber femenina. ¿Qué te pareció?
Que vaya aperitivo, si eso es el aperitivo, pues para mí, lo digo ya, me atrevería a decirlo, bueno, me atreveré. Creo que ha sido la mejor Elimination Chamber femenina que hemos tenido hasta el momento. Es mi sensación.
Y no solo eso, ha sido la mejor Elimination Chamber femenina, sobre todo gracias a Tiffany Stratton.
Tiffany Stratton, MVP absoluta, revelación absoluta. Y ya no solo diría, fíjate lo que te estoy diciendo, no solo diría que ha sido MVP de esa Elimination Chamber, sino que ha sido MVP de todo el evento. Para mí fue la nota más destacada de todo el evento y lo que más me gustó. Desde luego esa Elimination Chamber, a pesar de me mantengo que es la mejor Elimination Chamber femenina que he visto, no empieza bien, porque no empieza bien con Naomi y Becky. Falta absoluta de ritmo. No hay entendimiento tampoco, no hay buen entendimiento entre Becky y Naomi para dar un buen opener en esos momentos. Pero la salida de Tiffany es que revoluciona todo y no solo es la mejor, sin duda, de esa Elimination Chamber, con esos spots desde encima de la cámara, con ese spot también que tiene con Naomi andando como si fuera un pulpo ahí, como una araña, sino que es que hace mejores a las demás, precisamente por lo que estoy diciendo. Tiene prácticamente interacción con todas y a todas hace lucir. Se luce y hace lucir, así que yo veo en Tiffany, la verdad, un futuro, espero, muy prometedor en el roster principal.
Es que la verdad es eso, es que parecía que la habían puesto aquí un poco con calzador porque no había hecho méritos en el roster principal para estar ahí y ha callado la boca de todo el mundo. Si había alguien que tenía dudas de si tenía calidad suficiente para ser de las top en el roster principal, desde luego ha callado bocas.
Sí. Absolutamente ha disipado todas las dudas y yo lo dije en el podcast, bueno, creo que en este pasado puede ser o en el anterior, el que hablamos de las participantes que quedaban para ese Elimination Chamber y dije que Tiffany no iba a desentonar aquí, que ya venía de una muy muy buena rivalidad con Becky Lynch, ya lo demostró ahí que estaba preparada para cosas mayores y ahora lo ha demostrado y de hecho yo espero que si sigue así, que no tengo ninguna duda que va a seguir, sea la principal candidata a ganar el maletín, porque ya nos hace falta una buena, buena ganadora de maletín. No digo que hayan sido malas las de los últimos años, ni Liv, ni sobre todo Iyo, pero me hace falta la mejor. Creo que puede ser la mejor.
Y sobre todo podría ser una maletín femenina que durara más de un mes. Porque las dos últimas se lo han ventilado rapidito.
Se lo han ventilado, pues, una el mismo día, si no me equivoco, y la otra en dos meses, puede ser. O en un mes.
En un mes fue en SummerSlam.
Sí,
que,
sí, sí.
Que los masculinos duran mucho y los femeninos no duran nada en ese sentido.
Los masculinos duran mucho si es que se canjean. Que vaya racha llevamos.
De eso hablaremos luego. Ahora, bueno, realmente vamos a hablar del Money in the Bank masculino. Vamos a hablar de esa lucha en parejas, que ganó el que dijimos que tenía que ganar, y fue lo que ocurrió. Para mí fue una buena lucha, me entretuvo, aunque tengo que decir una cosa. Me da mucho asco, pero la palabra es asco, ver luchar a Pete Dunne. No lo soporto.
¿No soportas a Pete Dunne? Uf, te compadezco, ¿eh? Te compadezco porque estoy de acuerdo contigo. Por cierto, hago un inciso antes de empezar a hablar de esta lucha. Felicidades por acertar el resultado de la primera lucha. Ganó Becky Lynch, era lo más lógico. Pero en mi defensa he de decir que la finalista fue Liv Morgan. Entonces, ambos hemos ganado no, en ese sentido.
No, y en la masculina pasa lo mismo, pero al revés.
Y bueno, al revés, efectivamente. Hablando ya de esta lucha tag team, para mí es la mejor lucha de la noche, sin ninguna duda. Lo único que me da rabia es que no me importaba. La verdad es que no me importa lo que pase con los títulos tag team, no me importa lo que pase con el Judgment Day, pero sí que hay que ser justos y a nivel lucha, a nivel espectáculo, consiguieron tenerme pegado a la pantalla, a pesar de que no me importa este título. Consiguieron que me entretuviera con un combate, que es lo más complicado. Consiguieron dar un nivel de lucha tremendo. Ya no lo digo por Pete Dunne y Tyler Bate, que eso por supuesto da gusto siempre verlos luchar, al menos a todo el mundo menos a ti, por lo que se ve, pero
mi problema con Pete Dunne es que sufro, es que viendo lo que hace retorciendo los dedos de sus oponentes y aparte el no sé si lleva protector bucal o no sé qué llevan los dientes, que es que me da mucho asco.
Es un protector, sí, sí.
Lo paso mal.
A mí la verdad es que lo que más asco me da de Pete Dunne ya no lo tiene, que es su nombre de Butch, que es lo que más asco me daba del mundo, y afortunadamente eso no lo tiene. Y hablaremos más adelante porque yo creo que tenemos que hablar también de la división tag team un poco, aunque sea por encima, pero veo a Pete Dunne y a Tyler Bate como serios candidatos a ganar el título a corto plazo. Incluso tengo ganas de volver a verlos en WrestleMania por estos títulos, cosa que no creo que pase, pero tengo ganas. Pero lejos de eso, creo que también es digno decir que Finn Balor y Damian Priest hacen un trabajazo tremendo. Yo puedo decir muchas cosas del Judgment Day, pero tanto Finn Balor como Damian Priest, que Damian Priest me parece gran infravalorado, pues son muy buenos luchadores y aquí lo demuestran.
No, eso desde luego.
Lo que me hace especial ilusión es que ahora con este tag team, y si llega más lejos, que espero que sí, la gente empieza a ver más de Tyler Bate, que recordemos que fue el último campeón de NXT UK. Fue el que perdió contra otro de nuestros buenos amigos esta semana, sobre todo, Bron Breakker, para unificación de esos títulos. Y no lo veo como carne de triunfar a nivel individual en el roster principal, no tiene cuerpo para ello y no tiene a lo mejor un micrófono que encandile, bueno, a lo mejor no lo tiene, pero espero que a nivel tag team, este tag team se mantenga en el tiempo y que puedan hacer grandes cosas. Ya lo siento por ti, pero lo único que no me gusta es cuando se echa mano al pie para dar patadas a su oponente, es lo único que veo bastante ridículo. Y que son payasadas que sí, que siempre tienen que existir en el wrestling, pero a mí personalmente no puedo con eso.
Al final, lo bueno que tiene la división tag team es que gente que no tiene buen micro, pero que tiene buen desempeño luchando, tiene la oportunidad de ser importante, de ser relevante y de conseguir títulos. Porque por lo menos lo puedes poner con un compañero que sí que le aporte eso.
Eso es. A lo mejor para ser el top de la división no te basta con eso, porque sigues teniendo que tener buen micro, sigues teniendo que tener un buen personaje que atraiga a la gente, pero para tener reinados de transición y sobre todo para tener luchas legendarias que puedas recordar, que puedan ser luchas del año, que puedan pues recordarse incluso con que las hayas perdido, para eso están sobradamente preparados, y de verdad que me he quedado con ganas de más de este tag team, y espero verlos en WrestleMania, que está muy difícil, lo veo francamente complicado porque ya no solo está The Awesome Truth, que dijimos la semana pasada, sino que hay más, que ya comentaremos cuando hablemos de Raw. Pero ojalá, ojalá me equivoque y ojalá estén ahí.
Pues lo veremos. De momento vamos a seguir con lo que fue el evento, que de uno de los puntos más álgidos, que fue esa lucha, que a mí me pasó lo mismo, yo también la disfruté mucho, pero no me importaba nada, nos fuimos al evento que yo hypeé como nadie.
¿Cómo no? Y en TikTok se ha notado, ¿eh? O sea, aprovecho para agradecer en nombre de los dos, espero, la acogida que han tenido estas teorías, porque de verdad que nos han dejado muchos comentarios, algunos mejores, otros peores, pero sobre todo han gustado mucho y la gente las ha visto, que al final es lo que queremos, es que disfruten nuestras teorías y que sobre todo que las discutan con nosotros.
Eso es, que se han vuelto completamente locos en TikTok y nosotros lo agradecemos, por supuesto.
Correcto.
Pues fue un segmento que para mí fue un bajón enorme.
No me
importó absolutamente nada, porque sí, lo mejor que tuvo el segmento para mí fue
Grayson Waller Effect. Que...
es que fue la entrada de Grayson Waller.
Sí, estaba de local, sí.
Porque fue lo único relevante que tuvo, porque es que el resto me lo podrías haber puesto el lunes por la noche en Raw y no hubiera pasado absolutamente nada.
De todas maneras, también, yo te tiro ahí una pregunta. De todos estos luchadores que tienen segmentos, como el Kevin Owens Show, el Grayson Waller Effect, el que tenía Austin Theory también hasta hace muy poco, ¿cuántos de estos son relevantes? ¿En cuántos de estos pasa algo? Es que están en la absoluta mierda, ¿eh? Están fatal. Nunca pasa nada relevante y nunca se parte el bacalao en estos eventos. Y este no fue diferente, a pesar de que mucha gente flipara, incluidos nosotros. Pero salvo ese anuncio, bueno, esa intervención de John Cena en el Grayson Waller Effect que hubo en el pasado año en Londres.
Eso te iba a decir, que ese es el único que se me venía ahora a la cabeza.
No ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Y la verdad es que nosotros hypeemos este tipo de eventos, creo que casi es lo mejor, porque dime tú si tu idea no era muchísimo mejor que cualquier cosa que se les haya podido ocurrir en el último año para este tipo de eventos. Yo, la verdad es que...
Básicamente porque mi idea para el Grayson Waller Effect, que por si alguien no lo escuchó, lo recuerdo, que era que apareciera Randy Orton y le dijera a Cody que mandara a Seth Rollins a tomar por culo, que iban a montar un nuevo Legacy, que hubiera sido la hostia, y estaríamos hablando mucho más de esto que de cualquier otra cosa de Elimination Hombre. Chamber. Pero lo que hizo Cody fue proponerle a The Rock otra teoría que yo dije hace 3 semanas.
Correcto.
Que es proponerle un combate 1-1 a The Rock. Mi teoría era que iba a ser el main event de la noche 1, combate Cody contra The Rock, y quien gane en la noche 2 pelea contra Roman. Veremos lo que pasa.
De momento, pues, lejos de confirmarse todavía, porque parece que The Rock no asoma el hocico por ahí, pero estás cerca ya, ¿eh? Estás muy cerca para que se vea que aquí, si decimos flipadas como lo de The Legacy, porque, gente, hay que decirlo claro, lo de The Legacy era una flipada, no nos matéis, no somos gurús, no somos guionistas de WWE, aunque lo haríamos mucho mejor. Pero lo de Rock contra Cody, ahí no vas tan desencaminado, ¿eh? Yo creo que se puede dar esa doble lucha.
Al final, en nuestras teorías siempre le buscamos ahí un arraigo con la realidad. Sea mayor o menor, pero tiene coherencia, que al final es lo importante en una teoría.
Eso es. Lo que no tiene coherencia, que luego, si me das la oportunidad, me gustaría comentarlo, es muchos de los nombres que han salido para parar a The Rock en TikTok, porque eso ha sido una locura. Entonces, sí, nosotros siempre hacemos ilusiones, vivimos de ilusiones en esto, porque si no vivimos de ilusiones de lo que va a pasar, ¿para qué vemos esto? Ya sabemos que casi siempre la van a cagar, pero bueno, es lo que tenemos que hacer y es lo que nos toca. Pero algunos nombres que han salido, bueno, dan para comentar largo y tendido.
Pero como da para largo y tendido, lo vamos a dejar para después, que vamos a analizar toda esta situación entre Cody contra The Bloodline. Iba a decir The Bloodline, sí.
Cody contra nosotros.
No, Cody, que nosotros te queremos, ¿eh?
Estamos con Cody, por Dios.
Vayámonos a esa Elimination Chamber masculina. Tú dijiste que ibas el main event y no lo fue.
Y no lo fue, sí. Tenía lógica que fuera Rhea.
Elimination Chamber, que a mí me encantó.
Fue muy buena lucha, sí. Aquí sí que no te voy a decir que ha sido la mejor Elimination Chamber masculina de la historia, porque hay mucho material del que coger, no tanto como desgraciadamente con las luchas femeninas, pero sí que fue una lucha muy, muy sólida, y aquí sí que no tengo tan claro el MVP. Yo no sé tú con quién te quedarías en un principio, pero no creo que nadie destacase por encima de los demás.
Es que cada uno tiene su momento. Eso lo hacen muy bien. Para mí, habría dos MVPs. Uno es Randy Orton.
Correcto, estoy completamente de acuerdo.
Porque aún no sé si tiene la espalda completamente reventada o es el mejor seller de la historia.
Va por ahí.
Y por otra es Logan Paul.
Sí, iba a decir esos dos. Pensaba que ibas a decir Drew McIntyre, pero estamos completamente de acuerdo. Creo que Logan Paul y Randy Orton son los que más picante le ponen a la Elimination Chamber y los que más llevan la lucha donde ellos quieren, más protagonismo acaparan al final, que es de lo que se trata en la Elimination Chamber. Estás con otros cinco luchadores. Así que mira, esto os aseguro que no lo hemos hablado antes.
No.
El podcast, ¿eh? No lo hemos hablado, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Es que al final Logan tenía un reto muy importante en esa Elimination Chamber, que es cuando te ponen, por así decirlo, con los mayores, dar la talla y demostrar que para nada es un youtuber metido a wrestler.
Es un wrestler.
Logan ya es una superestrella de la WWE a todos los efectos, y no desentona.
No desentona, y no cualquiera que acabase de entrar en WWE sería part-timer y tendría un contrato con las características que tiene Logan Paul, y es que cumple a la perfección. Me duele decirlo porque en lo personal, en cómo es Logan Paul, nunca me ha gustado Logan Paul. No solo por sus polémicas, sino porque siempre me ha parecido una persona súper arrogante y súper centrada en sí mismo, y ese tipo de cosas pues no me gusta. Es un McGregor, pero en YouTube, que es todavía peor. Pero hay que reconocerlo. Es un pedazo de luchador. Tiene micrófono. Tiene todavía cosas por pulir, obviamente, porque no ha sido luchador profesional durante muchos años. Pero es que tenemos que hablar de eso. Es que ya es un luchador profesional. Y es un luchador profesional mucho, pero mucho mejor que muchos de los que hay en el roster actual. Y vale, viene de YouTube. ¿Y qué? Que venga de donde venga. Es que lo es. Y es justo decirlo.
Y es que es una superestrella que te está vendiendo show incluso dentro de la jaula. Los dibujitos que hace, que si los cuernos de demonio y llamando gordo a Kevin Owens, es que son fantásticos para que después llegue Kevin Owens y le estrelle la cabeza contra la mampara. Es que es fantástico en todo el rato.
Es que me hace mucha gracia porque hay un meme nada más entrar Logan Paul en la Elimination Chamber cuando ya está dentro de la cámara Kevin Owens, que es Kevin Owens dándose de cabezazos contra la cámara, que es muy difícil de superar. Es muy difícil de llamar la atención por encima de tu rival después de que Kevin Owens haya hecho eso. Pero empieza con los dibujitos y es que es maravilloso. Y aparte de por lo que hace, es por lo que le hacen, porque no sé si diría de los mejores, pero a mí sí me lo pareció, de los mejores RKOs que he visto en la historia de Randy Orton, el que le hizo a Logan Paul. Y es por esto, por este eje central para mí, por el que los dos son absolutos MVPs de esta Elimination Chamber masculina.
Sí, es que al final la imagen de la Elimination Chamber masculina es ese RKO. Y ahí sí. también tiene mucho que ver el cámara, que el plano es maravilloso. Sí.
La realización, por fin, en WWE, la realización es buena, por fin.
Y para mí también tiene otro momento que quiero destacar, que es cuando Bobby Lashley le revienta contra su celda, que es en plan, ok, hace 2 años a Bobby le rompen la celda y se tiene que retirar. Y ahora Bobby revienta la celda mucho más heavy, porque es mucho más fuerte, con el cuerpo de Logan Paul y con una spear. Y a seguir.
A seguir, sigan. Bueno, a seguir, sigan, no. Es que el que se jode es Bobby Lashley, otra vez. A lo mejor Bobby Lashley debería retirarse de este tipo de combates, porque una vez se ha tenido que retirar, la otra ha acabado más jodido él que su rival por un movimiento suyo, y la otra es una absoluta mierda de Elimination Chamber como es la de December to Dismember del año 2006. Así que, por favor, Bobby, te lo pido yo desde aquí. Te queremos, de verdad. Más el público americano que nosotros. Pero no vuelvas a las Elimination Chamber, no te van bien. Y queremos que estés luchando más años.
Y bueno, quiero decir que yo parece que estoy acertando con una de mis teorías, pero tú también. Porque tú dijiste que el señor Styles iba a aparecer para joder a LA Knight y lo hizo.
Aquí lo dijimos y volvemos a reiterar porque ya llevamos 2 de 3. Las teorías que decimos son con sentido y esta tenía mucho sentido. ¿Vosotros creéis que si LA Knight le cuesta un combate a un luchador como AJ Styles, AJ Styles se va a quedar quieto? AJ Styles no va a hacer nada, no va a entrar en esa Elimination Chamber cuando hemos visto infinidad de luchadores entrar a tomarse venganza con LA Knight. Es que estaba cantado. Estaba cantado. Lo que me falta es la segunda parte de la teoría. Pero yo la veo cerca porque... tenemos esa intervención de AJ Styles contra LA Knight. Tenemos la rivalidad entre Kevin Owens y Logan Paul que todavía no se ha acabado. Y si teníamos que sumar algo más, después de ese RKO de Randy Orton a Logan Paul, Logan Paul se cobra venganza unos minutos después y deja KO también a Randy Orton. Aquí ya tenemos otra rivalidad. No se me ocurre otra forma de mejor de que confluyan estas rivalidades. Es ansiada, lo siento, soy muy fanboy. Desansiada ladder match que se dará, no lo sé, espero que acertar ya del todo, no por acertar sino porque tengo muchas ganas de ver eso, pero que no decimos nada por decir. Algún comentario de esos también hemos recibido, que lo decimos con sentido, que luego pase, no tenemos una bola de cristal.
Es que yo cogiendo esta teoría y viendo cómo fue el final de la Chamber, yo tengo otra teoría que,
bueno,
para mí...
¿Vas a soltar ya tu teoría?
La voy a soltar ya.
¿En caliente?
Hoy en Venga. Caliente, en los primeros minutitos del podcast, que también entra bien.
Venga. Así dejamos otra que tengo yo para más al final.
Eso es, así las distanciamos un poquito.
Eso es.
Mi teoría es que Logan Paul va a ser campeón mundial este año.
¿Este año ya?
Este año.
Este año. Bueno, explícame eso porque no...
Y es más, ¿va a ser campeón mundial o en Backlash o en Money in the Bank? Prontito.
Bueno. Desarrollo.
¿Por qué? Porque Drew le gana el título a Rollins en WrestleMania.
Ahí estamos de acuerdo.
Y Logan pierde el suyo en una lucha de escaleras.
Bueno.
Ahí ya...
Vale.
El metaverso de las teorías de The Podline.
Entonces la pierde en una lucha de escaleras, pero estamos hablando de la de WrestleMania, por supuesto.
Exactamente.
Vale. Entonces, bien, te la voy comprando de momento, pero es que seguramente vaya a chocar con una mía, así que sigue.
Entonces, en los siguientes rounds, Logan sale y le dice a McIntyre que está muy bien que haya tenido su WrestleMania moment, pero que él ganó la Chamber porque Logan dejó KO a Randy Orton. Así que sin él no hubiera podido llegar a esa pelea y no hubiera podido tener ese momento. Y le reta un combate por su título.
Lógica, de momento lógica aplastante.
Y como Drew está en ese momento salsero, sabrosón, juguetón, le acepta el duelo, pero le dice que va a ser que la lucha va a ser en una lucha de escaleras.
¡Uf! Una lucha de escaleras individual. Hace mucho que no la vemos.
Claro.
Y son muy buenas.
Porque como Logan perdió su título en una lucha de escaleras, pues ahora se lo juega en una lucha de escaleras. que por eso me cuadra en un Money in the Bank. Total, ya tienes 20.000 escaleras ahí. Y ahí Logan Paul se proclama campeón. Y ojo, si es en Backlash, veo al señor Money in the Bank canjeando justo después.
Uf, uf. Metes mucha tralla, en un solo Backlash.
Ahí, metes
mucha tralla para que la disfruten los franceses. Eso no sé si me gusta tanto.
Bueno, también la disfrutaremos nosotros en un buen horario.
Bueno, porque recordemos, esto es un podcast de lucha libre, esto es un podcast de WWE, pero sobre todo, por encima de todo, es un podcast anti-Francia. Así que vamos a dejarlo claro. A mí me gusta tu teoría, me gusta menos que otras, porque choca mucho con una de las mías. Pero bueno, a lo mejor no son tan incompatibles. Si luego hacemos modificaciones, podrían convivir. Pero bueno, esa la diré luego. Antes de que nos vayamos de esta Elimination Chamber, que solo queda un combate, he de decir que aunque vuelvo a repetir que Drew me está encantando, me parece que está probablemente en el mejor momento de su carrera a nivel personaje, su Elimination Chamber no es buena. Me parece de los que menos destacan en toda Elimination Chamber pese a ganarla. Y debería haberse visto más dominante. Vienes de un combate increíble contra Cody Rhodes. Vienes de ser una de las dos únicas superestrellas que han pineado a Cody Rhodes en el roster principal. Y eliminas a tres personas, sí, pero ¿cómo los eliminas? Eliminas a un Bobby Lashley mermado y después de dos claymores. Eliminas a LA Knight después de una intervención de G-Stales cuando no necesitas esa intervención. Y cuando encima te ha dominado al principio del combate, que LA Knight dominando a Drew McIntyre, por favor. Basta con este hype de LA Knight porque es demasiado ya. Y eliminas a Randy Orton, a un Randy Orton que está destrozado de la espalda, esperemos que en el kayfabe. Gracias a Logan Paul, necesitas la ayuda de Logan Paul, necesitas ese KO de Logan Paul para ganarla. Me parece que no es una buena Elimination Chamber de Drew McIntyre y que no le da la credibilidad que se le debería dar de cara a su combate contra Seth Rollins en WrestleMania. Pero bueno, es mi opinión.
Que además, solo deja un momento para recordar que es esa burla a CM Punk.
Sí, que es lo único que
y es una anécdota.
Sí.
Tampoco es un momento luchístico ni en la propia historia de la Elimination Chamber, ni nada.
Efectivamente, ni siquiera forma parte de la lucha. Entonces, estoy muy contento con que haya ganado Drew McIntyre por ese acierto y porque creo que es lo más lógico que Drew McIntyre sea el que enfrente por el título a Seth Rollins. Pero con su desempeño en la Elimination Chamber esperaba muchísimo, muchísimo más, la verdad.
Y de aquí, pues ya nos vamos al Main Event, que fue esa lucha por el título femenino de Rhea Ripley en su casa. Que a mí, la verdad, fue una lucha que empezó lenta, pero me terminó gustando, la verdad.
A mí no. Yo he de decir que a mí esta lucha no me gustó nada. Entiendo por qué le puede llegar a gustar a la gente o entiendo por qué te puede llegar a gustar a ti. Porque indirectamente, yo el primero, asociamos una buena lucha con la duración. Lo primero que tiene que tener una buena lucha es una duración buena.
No, eso es verdad.
Y de esta lucha, duración no se puede decir nada porque tiene una buena duración, la que se merecía realmente porque estás teniendo una local ahí en Australia y la gente merece disfrutar de eso más tiempo. Pero quizá esperábamos por el tipo de luchadoras que son que durase mucho menos. Incluso que Rhea, que se habló, que squashease a Nia Jax. Afortunadamente no se dio. ¿Fue mejor de lo que yo esperaba? Desde luego. No era difícil, porque la expectativa estaba muy baja. Pero
claro,
así...
igual lo que me pasa es eso, que me esperaba algo tan aburrido que cualquier cosa que hicieran me entretuvo.
Puede ser. A ver, y que esto al final es totalmente subjetivo. Lo que gusta a unos puede no gustar a otros. Pero a mí realmente no ha habido ningún momento de la lucha que me haya divertido, que me haya interesado. El resultado era más que predecible. No vi un combate que te invitase a quedarte pegado a la pantalla como si lo fue, a pesar de que no me importaba al principio ese combate tag team. Y luego que me decepcionó también un poco, he de decir, la atmósfera. Para ser Rhea una local, creo que ha tenido de las entradas más pobres. No por WWE, que la montó bien, a nivel de reacción de la gente. Creo que eso tiene más que ver con el carácter de los países a los que va WWE, pero ¿te recuerdas otras entradas de otros luchadores en su casa? Y tienes a Drew McIntyre en Cardiff, a pesar de que era en Cardiff, que no era en Escocia directamente, que Escocia a lo mejor directamente hubiera ardido. ¿Recuerdas a Zelina Vega, la propia Zelina Vega en Puerto Rico? ¿Recuerdas sobre todo a Sami Zayn en Montreal, que fue una auténtica locura de entrada? Es una barbaridad. Entonces esta entrada como que se me quedó un poco corta comparando con esto. Y si añades que la lucha fue tosca, porque al final son dos luchadoras que a Rhea, si no le pones una luchadora buena al lado, no es de estas luchadoras que te pueda dar buenas luchas con cualquiera.
Pues sí, a mí se me hizo aburrido. Y se demostró con que al final intentó innovar y acabó bocheando.
Sí, a ver, con Nia Jax es complicado. No bochear. Pero sí, a ver, entiendo tu punto perfectamente de que a lo mejor es que no esperábamos directamente nada de la lucha y nos dio un poquito. No digo que no. Que no le metieran empeño, que no fuese una lucha trabajada, que lo fue. Pero sinceramente a mí, lo peor de esta Elimination Chamber fue su main event.
No, lo peor fue el Grayson Waller Effect.
Bueno, vale, vamos a llegar a un punto intermedio y te lo voy a comprar.
Pero sí que es verdad eso que dices de que yo quiero pensar que es que no ajustaron que fue un fallo de realización, que no ajustaron bien los micrófonos que tenían que elegir para la entrada o que los tenían al lado de un altavoz. Porque es que, hostia, viendo a la gente, me cuesta mucho que no hubiera ese pop gigante que desde luego en televisión no se vio. Y ya no. Que has llevado a un Premium Live Event a Australia, hostia, por lo menos que la gran estrella australiana, porque se llevó por Rhea, tenga su mega pop.
Sí, otro que no recuerdo su nombre ahora, del otro luchador australiano que me bailan un montón los nombres. Falló la otra gran estrella australiana que tiene WWE ahora mismo. Bronson Reed, muchas gracias, no me salía ahora el nombre.
Falló Rollins, porque... No fue...
Porque ha sido padre hace poco, entonces le pidió el lógico permiso a WWE y Triple H se lo concedió, que ahí se lo hubieran repartido un poquito, no digo mucho, porque Rhea sigue siendo pues la principal estrella australiana que tiene la compañía. Y tras casi un año de reinado, que bueno, no ha tenido grandes luchas, pero casi un año de reinado, va a llegar al año de reinado, no haya tenido el recibimiento que realmente se ha ganado en su casa. Yo insisto que puede ser, o por lo que dices tú, un problema de sonido que nosotros desde casa no lo apreciamos bien, o porque realmente es el carácter australiano, pero es que a mí se me hizo más popeada, que, por decirlo así, más aplaudida, más coreada, la entrada de Cody Rhodes.
Sí, desde luego.
Sí. Que sí, que es el face, pero que no tiene nada que hacer contra la estrella local, que te tienes que... Imagínate, ahora viene WWE a España, espero que no tarde mucho, siendo que va a venir UFC, que la siguiente sea WWE.
Acción.
Imagínate, ¿qué superestrella puede gustar mucho en España ahora mismo? Pues el propio Cody Rhodes, vamos a poner a Cody Rhodes. Se llevaría un pop brutal Cody Rhodes, es evidente. Pero nada comparado con el que se llevaría Axiom. Axiom se caería el estadio. Entonces, Australia en ese sentido me ha parecido una de las peores entradas para un local.
Que el mejor el mejor momento no se vio en televisión. Que fue cuando Rhea al final termina rompiendo su personaje y sí que se pone a llorar.
Como es lógico. De hecho, hace poco vi un podcast en el que está el bueno de Vince Russo. El bueno de Vince Russo, no sé si se puede notar mi tono de ironía, porque no lo soportan ni su familia, diciendo que no se podía permitir que una campeona heel de casi un año de reinado rompiera su personaje de esta manera. Vince, no estamos en los 90, no estamos en los 80. Todo el mundo sabe que el wrestling es guionizado, todo el mundo sabe que son personajes. está en su casa, está con su familia, acaba de ganar, acaba de defender un título delante de los suyos. Deja que llore, deja que se tire al suelo, son humanos, tienen que hacer estas cosas. Y la verdad que sí, fue el momento más bonito, que no fue en cámara, que lo tuvimos que ver después, y se hace más humana y hace que incluso que quieras más a Rhea. Que fíjate que yo no soy un fan de Rhea Ripley, pero me gusta ver esas cosas y me gusta ver a la gente pues viviendo esos momentos con su gente. Es que es lógico. Imagino que a todos nos ha gustado.
Claro, pues es no. Que al final es lo bueno que tiene el wrestling en 2024, que la parte real de los luchadores la ves a diario porque la suben ellos mismos.
Claro. A ver, estoy de acuerdo en que no puedes estar todo el día subiendo cosas fuera del kayfabe, rompiendo tu personaje, porque al final también rompes la magia del wrestling. Tú te tienes que creer a los personajes un poco. Tiene que haber esa suspensión de la credulidad, igual que haces con una película. Pero, tío, no puedes obligar. Pues yo qué sé, imagínate que Tom Holland por la calle va lanzando telarañas. No, es un actor. Tienes que darle sus momentos y, sobre todo, tienes que darle su momento en su casa. Así que, Vince Russo, por favor, que se calle un mes, que nos deje tranquilos y que deje, sobre todo, a Rhea disfrutar de algo por lo que ha trabajado toda su vida y que desde luego se merece.
Y que ahora lo que parece es que le va a enfrentar... Bueno, lo que parece no, lo que es, y está confirmado, es que le va a enfrentar a Becky Lynch.
Correcto. Es una lucha que es lógica, que se iba a dar tarde o temprano. Creo que es la última gran lucha que le falta a Rhea, por lo menos en un evento realmente importante. Y aquí sí que me voy a mojar con lo que creo que puede ser, si se termina dando esta lucha a nivel individual. Y es que, a pesar de que no me gustan Rhea Ripley y Becky Lynch a nivel individual, creo que van a dar una muy buena lucha. Porque son de estas luchadoras raras que a lo mejor no te dan una lucha buena en 7 meses, pero llega WrestleMania, llegan los eventos importantes, se ponen el mono de trabajo y te sacan pues una lucha de 5 estrellas puntuadas por Dave Meltzer.
Yo creo que son... no son dos grandes luchadoras, pero son dos grandes contadoras de historias. Entonces eso, en los eventos importantes, se nota muchísimo más.
Sí, además que son dos grandes contadoras de historias en el ring, porque en las promos la verdad es que son flojitas.
No, y se vio en la última promo que han tenido en Raw el lunes, que fue flojísima.
De hecho, te lo voy a decir en pocas palabras lo que me parece esa promo, que creo que va a ser muy definitorio para ti y para la gente que ya nos empieza a seguir y nos empieza a conocer. Es que lo mejor de esa promo fue Dominic Mysterio. No voy a decir más.
Has dicho su nombre, ¿eh?
He dicho su nombre. A veces lo tengo que decir, si no, no se me va a entender. Lo mejor de esa promo fue Dominic Mysterio. Son dos luchadoras que no tienen fluidez con el micrófono y no conectan realmente con la palabra, con la gente. Son más de hechos.
Y hechos que también se demostraron con Nia Jax, que apareció para el final, y luego con Liv Morgan, a la que nadie esperaba por aquí, pero como Becky le jodió la lucha, por así decirlo rápido, también se mete en todo este follón.
Sí, y voy a decir que me gustó mucho Liv en este programa. Creo que fue lo mejor de la división femenina en este round. Yo dije antes de Elimination Chamber que están preparando a Liv Morgan para algo. Liv Morgan lleva mucho bombo estas semanas en redes sociales. Se le está mostrando más que nunca, sobre todo desde su regreso. Y se me hace raro pensar que no tengan algo planeado para ella de cara a WrestleMania. Y luego me parece que hace algo, que es decirle a Becky que no todo va sobre ti. Que creo que es algo que se sale un poco también del kayfabe, se sale un poco del guión. Evidentemente está guionizado, pero se puede aplicar perfectamente a la vida real. Becky Lynch es la, por ella misma, también porque lo quiere ser, es la de Rock femenina.
Y
Becky Lynch está en todos los fregados de la división femenina y cuando no está, cuando está alejada, es porque tiene preparado estar pronto. Entonces es un poco una forma de, sí, decírselo a su personaje, pero también se lo está diciendo un poco a la persona. Se lo está diciendo a Rebecca Quinn, si mal no recuerdo, que se llama.
Correcto.
Que está metido en todos los fregados, que por lo visto también es algo de familia, porque su marido no se queda corto en este sentido.
Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero se demostró en la promo que hizo.
Sí, 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 desde luego. Se encargan los dos de demostrarlo cada día y por eso no sé si lo que tienen pensado es una triple amenaza o incluso una fatal de cuatro esquinas, porque no olvidemos que cuando pensábamos que nos habíamos librado de Nia Jax, vuelve Nia Jax. Y que, por cierto, he de decir que me pareció mucho mejor la lucha que estaban teniendo Nia Jax y Liv Morgan que la que sucedió en Australia. Veremos a ver qué pasa con esto. Si tienen pensado que Nia Jax vuelva a entrar en esta lucha, que yo personalmente espero que no, o si tienen pensado que entre Liv Morgan en una triple amenaza, que no lo sé. La verdad es que ni yo mismo sé lo que opino y si me gustaría más un cara a cara o que Liv Morgan se metiese. No soy gran fan, pero va por buen camino. Ha empezado bien.
A mí me gustaría un cara a cara porque los títulos en WrestleMania a mí me gusta que se defiendan cara a cara, sobre todo los títulos mundiales. Pero si me haces una triple amenaza por un título mundial, para mí este es el indicado.
Sí. Sí, sí, en la otra lucha con lo personal que es entre Bayley y Sky, desde luego no. Y aquí que es menos personal, que simplemente quiero ganar un título, quiero ganar otro título para Becky Lynch. ¿Por qué no? ¿Por qué no esta vez podría ser el momento de Liv Morgan? Todo dependerá de cómo lo busquen de cara a WrestleMania. Desgraciadamente no tenemos teoría para esto. Acaba de suceder. Y no somos tan rápido mentalmente, pero veremos, ¿no? Yo no lo vería tan, tan mal.
Habrá que irlo pensando poco a poco. Y has mencionado antes a tu innombrable, señor Dominic Mysterio, que le ha hecho ojitos al título de Gunther, ¿no?
Lo que llevamos de año me parece la mayor aberración, me parece la mayor falta de respeto a Gunther y al título intercontinental. Que ni que siquiera Dominic Mysterio haya insinuado ir por el título de Gunther. O sea, si Dominic Mysterio va por el título de Gunther, Gunther tiene que aplastarlo en 5 segundos. Ni título para el Judgment Day, ni nada. Es que no me compares, veo que te estás... Es que estoy caliente, eso sí que te lo he dicho antes de empezar el podcast, que vengo muy caliente por esto. Es que no es creíble. Lo único que me gusta de este segmento es que cuando Dominic se hace el chulo, de este título tendría que estar en el Judgment Day insinuando que le va a quitar el título a Gunther, que es el mejor luchador que tiene WWE en la actualidad. Lo único que me gusta es que ni siquiera a Gunther le da importancia. O sea, Gunther, su reacción es descojonarse en su cara y hacerle así. Es que ni siquiera es un empujón fuerte, es un empujón un poco de apartar a un niño. Está apartando a un niño, le hace así como tira para allá.
Deja jugar a los mayores.
Eso es. Y aquí es cuando se termina de joder del todo el segmento. El segmento a mí me parece una mierda, porque es que no tienen nivel ese stable para ir a por el título de Gunther. No tiene nivel. Pero ya la rematadera, o sea, la guinda del pastel, es la desproporcionada reacción de Damian Priest. La desproporcionada reacción y encima los demás parándolo como... ¡Ay, venga, déjalo! No, no. No sois una facción tan, tan gallitos, no, no, no estáis tan que podéis reventar a cualquiera. Deja que Damian Priest reviente a Gunther, a ver qué hace con Gunther, Damian Priest. No puedo con esto, por favor, no sé, opina tú algo, porque a mí me va a dar algo con Dominic Mysterio algún día.
A ver, yo tengo aquí, este segmento a mí me ha dejado varias preguntas, varias incógnitas. A ver si entre los dos somos capaces de contestar alguna. La primera es, ¿van a volver a hacer lo de canjear el maletín por el título Midcard?
Por favor, no. Por favor, no. Y parte de mi teoría, que la teoría que voy a decir luego la voy a dividir en dos, una que diré hoy y otra que diré la semana que viene, para no saturarnos de teorías el mismo día, incluye que Damian Priest no canjee por este título. Por favor, es que prefiero que se pierda un canjeo a que se canjee por un título midcard. Parece que me estoy contradiciendo con lo que he dicho en otras ocasiones, de que el título intercontinental en manos de Gunther parece un título mundial. Lo sigo pensando. El reinado de Gunther me parece de título mundial, pero no podemos olvidar que es el título intercontinental y que este tipo de maletín, bueno, este maletín, nunca, jamás, hasta que Austin Theory intentó canjearlo, se dijo que podía ser por un título midcard. El contrato, el mismo contrato, siempre desde su existencia, siempre ha dicho que da una oportunidad titular por un título mundial. Entonces, no, por favor, yo espero que no lo hagan, aunque conociendo WWE, ya sabemos que puede pasar cualquier cosa.
Yo soy igual, yo es que prefiero que lo vaya a canjear, que realmente lo canjee y ocurra algo. Es que, por ejemplo, si lo canjea, ya empieza la lucha y hay una intervención, al final el campeón está protegido.
Claro.
Por si hay descalificación.
Claro.
Y así no dejas mal, porque al final sí ha sido un canjeo fallido, como mucho es que ha habido a lo largo de la historia.
Sobre todo los últimos años. O sea que parece que no hay canjeo bueno en estos últimos años. Y es que antes prefiero tu teoría. Es que prefiero tu teoría de que Damian Priest acabe canjeando contra un Logan Paul campeón. Es mucho mejor. No sé a dónde irá luego la historia. Eso ya es problema de WWE y no es problema nuestro. Pero no puedes canjear por un título intercontinental. Pierde el prestigio. Quitas el prestigio del maletín.
Luego, segunda pregunta. Lo dice el propio Gunther en la promo. Que ha ganado a todo el roster, pero que al final esa gente quiere revancha. Se le acumulan los candidatos al título mundial a Gunther. Que si Chad Gable, que parece que quiere volver con mucha fuerza, que si los cuatro del Judgment Day, que si Jey Uso, que si ahora aparece también... sale el nombre. Sami Zayn.
Correcto. ¿Qué pasa ahí? Pues no lo sabemos.
¿Otro combate de escaleras?
Es que es lo que estoy pensando, no de escaleras, pero ¿y si este combate de escaleras que llevo ansiando tanto tiempo no va a ser por el título de los Estados Unidos y va a volver a ser como WrestleMania 31 y WrestleMania 32 por el título intercontinental? Parece que se está preparando el terreno en ambos títulos, por lo menos no de escaleras, pero sí para peleas múltiples. Y ahí sí que lo veo que se está preparando. Por una parte, me gustaría que esto pasase con el título intercontinental porque sería el momento clave para hacer perder a Gunther sin perder su credibilidad. Que Gunther pierda sin ser pineado. Pero por otra parte, creo que el final de un reinado histórico como es el de Gunther tiene que ser en condiciones. Tiene que ser pineado. Iba a decir tiene que ser con sumisión, pero no, Gunther no se puede rendir nunca en la vida, pero sí que tiene que ser alguien que lo domine. No me gustaría, así como Logan Paul, no me importa que pierda su título en WrestleMania en una lucha de escaleras, no quiero que Gunther pierda su título en una lucha múltiple. Quiero que sea una lucha individual y quiero que sea un rival que pueda aprovecharse de haber acabado con este reinado.
Yo ahí estoy completamente de acuerdo porque he pensado exactamente las mismas palabras esta tarde, de que quitarle el título a Gunther en un combate múltiple por escaleras es no darle importancia porque Gunther no sale en la foto del campeón que le acaba de quitar el título.
Es que no.
Y al final el wrestling vive eso, vive de imágenes.
Claro, no puede ser que no tengas esa memoria de lo que ha sido hasta ahora este reinado de Gunther. Creo que Triple H es inteligente en los buqueos y sabe que este reinado es más importante que el de Seth Rollins. Es el segundo más importante solo por debajo del de Roman Reigns. Y fíjate que estamos hablando palabras mayores. Y se tiene que acabar en condiciones. Se va a acabar pronto porque Gunther, como yo ya he dicho y mantengo, va a ser campeón mundial antes de que termine el año. Pero no puede ser así. Es como dices tú. Tiene que salir derrotado en la foto y luego levantarse, que no pasa nada por una derrota. Va a seguir siendo Gunther y no va a ser enterrado. Me encanta esta palabra con este tipo de luchas.
Y entre todos los candidatos que tiene, ¿A quién ves?
¿Con cuál me quedo? Si me tengo que quedar por opinión personal, por quién me gustaría y por quién pienso que se lo pueden dar, por gusto, Chad Gable. No tengo ninguna duda. Chad Gable dio una de las mejores luchas del año 2023 contra Gunther. Para mí diría que es la tercera mejor del año. Otro día, si queréis, hablamos de cuáles fueron mis favoritas. Y creo que Chad Gable merece, por nivel de lucha, por los años que lleva trabajando en WWE, un título individual. Y merece, desde luego, por esas luchas que ha tenido contra Gunther y por ese buqueo, ser él el que le quite el campeonato. Esa es mi preferencia. ¿Quién creo que va a ser? Sami Zayn. Esa es mi apuesta. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que de los que tiene, el que más sentido tiene es Chad Gable, porque es el que realmente tiene historia con Gunther, sí. Porque el Judgment Day acaba de aparecer. Dominic es tonto.
No, ni lo menciones. A Dominic ni lo menciones.
Sami Zayn no le sirve de nada un título intercontinental.
Ya lo ha ganado.
Ya lo ha ganado, ya fue campeón y fue de más a menos.
Sí, ahora mismo no está en el punto de credibilidad ahora mismo. ¿Qué? ¿Me estás contando que porque le ganes un combate a Nakamura ya tienes credibilidad para quitarle el título a Gunther? No, si me dices que le quitas el título a Gunther después de esa lucha en Elimination Chamber del año 2023 contra Roman Reigns, tiene credibilidad para hacerlo. Pero hoy no. Hoy no puede ser.
Y luego el otro es Jey Uso, que aparte de que está cantada su lucha contra Jimmy, es que no tiene ningún tipo de historia con Gunther.
Ya.
Tiene un careo, pero un careo normal y corriente.
No. Yo tampoco lo veo y aparte que va contra su hermano. O sea, así que no... No creo que en ese sentido vayan a hacer eso. Y se nos está olvidando uno que no está ahora en la programación, pero que, según se dice, está listo para volver y que tiene quizá el que más historia con Gunther durante su reinado. Y que tú y yo lo hemos visto en dos veces luchar contra Gunther en la arena.
¿Un tipejo pelirrojo?
Un tipejo pelirrojo llamado Sheamus. Yo sinceramente tampoco lo veo porque ya son muchas las que lleva contra Gunther y sería algo repetitivo.
A mí en su momento sí que me hubiera gustado.
Sí, a mí también me hubiera gustado, pero no digo que fuera inmerecido, sería totalmente merecido porque ha dado luchas de la talla que se esperaba, pero no, sinceramente no lo veo. No lo veo y no lo necesita Sheamus, lo necesita otro luchador como podría ser Chad Gable, así que absolutamente al 100% yo estoy con Chad Gable.
Y luego mi tercera pregunta es, ¿se le va a volver esto en contra al Judgment Day? ¿Va a coger Imperium y va a imponer su ley sobre sus títulos en parejas?
Me encanta que lo digas porque he pensado lo mismo que tú. Pero no porque se le vaya a volver contra el Judgment Day por ese evento, sino por la lucha de después. Porque la verdad es que la lucha de después
es buenísima.
Me parece todavía mejor que la que tuvimos en Australia. Y eso que la de Australia te he dicho que fue la mejor lucha de la noche. Pero esta, con sus trampitas, porque sin descalificación y siempre es más fácil dar una buena lucha con objetos, pero me parece espectacular. Es lo mejor que tiene este Raw de largo, junto con las palabras que luego dice Drew McIntyre. Pero a nivel de lucha, por supuesto, sobradísimo, es la mejor y... Y lo digo siempre, parece que ya lo digo por costumbre, pero puede estar a la altura de ser de las mejores luchas tag team del año y ha sido en un rap. Así que sí, ahora mi apuesta, si tuviera que elegir yo quién le quita sus títulos, me refiero al Judgment Day, sería Imperium. Aparte de que como facción son sólidas desde hace muchísimo. Incluso por encima de, ¿cómo se llamaban? British Strong Style, ¿no? Se me olvidó. Así que a tu pregunta, que la he respondido en muchas más palabras de las que seguramente me estabas pidiendo, sí, yo creo que se le va a volver en contra y yo creo que Imperium ahora mismo está el número uno en cuanto a aspirantes a ese título.
Y yo creo que ojalá, porque al final Vinci, pero sobre todo Kaiser, han hecho méritos para ya tener un cinturón también alrededor de su cintura, junto con el de Gunther.
Sí, y buena noticia también para nosotros, porque al final nosotros lo que queremos es que triunfe el wrestling europeo y son una facción totalmente europea, así que qué mejor que un alemán y un italiano teniendo esos títulos. Yo banco completamente, la verdad.
Y si te parece, dejamos ya este A Imperium a un lado.
De momento.
De momento. Ojito, cuidado que con la teoría de Jesús, ¿eh?
Que ya estoy oliendo
cositas.
No está Imperium en esta teoría. Ojalá pudiera darle sitio, pero no.
Y nos vamos con el ganador de esa Elimination Chamber, con Drew McIntyre, que se sigue metiendo con CM Punk.
Con CM Punk, hoy vamos con su uniforme.
Que se lleva una hostia a mano abierta, ¿eh?
Sí. Me encanta que se siga metiendo con CM Punk, la verdad, porque además sigue cebando una rivalidad que todo el mundo sabe que se va a dar, y por ahí sí que va mi teoría de después. Y lo que veo en Drew McIntyre es que no termina de ser heel tampoco, cosa que me parece genial, ¿eh? Tú cuando te haces heel no tienes que pasar de la noche a la mañana de ser el héroe, de llevarte muy bien con el público a directamente insultar a la cara a la gente, porque muchas veces no tiene sentido. Tiene sentido cuando lo hace The Rock, no tiene sentido cuando lo hace un... No quiero llamar heel random a Drew McIntyre, pero al lado de The Rock lo sería, desde luego.
Todos.
Todos, absolutamente todo el mundo. Y me gusta mucho que lo primero que hace es agradecer a la gente que ha rezado para que Drew McIntyre se alzara con la victoria en esta Elimination Chamber. Y lo de después es absolutamente genial. Es simplemente brillante. He ido al médico, me han dicho que no voy a poder competir en WrestleMania. No se lo creía absolutamente nadie, excepto los que están en la arena. Pero es que ya el remate diciendo... Y yo le dije que... ¿Quién se ha creído que soy? CM Punk. Y procede a sentarse en posición de indio como CM Punk en el centro del ring. Está claro que es una rivalidad a plazo, que lo de CM Punk no se va a acabar hasta que vuelva, y mucho después. Y ya lo he dicho muchas veces, espero que esto termine con Drew McIntyre haciéndose campeón delante de la gente.
Es que para mí no es heel Drew McIntyre. Para mí no es heel, simplemente es un tocapelotas.
Sí, es el psicópata escocés. Es lo que debería haber sido siempre.
Porque al final eso se demuestra en que no va en contra de todo el mundo, que eso para mí sí que es un heel, que van en contra de todos. Sin embargo, él elige muy bien contra quién va. Tiene muy claro que por un lado es de Bloodline, focalizado en Jey Uso porque es el que está en Raw, y por otro lado es CM Punk.
Correcto.
Al resto se la pela.
Pero es que además es un heel, entre comillas, porque es como tú dices, que no lo termina de ser, inteligente. O sea, es sumamente inteligente porque sabe cuál es el momento para cada cosa. Engancha a Jey Uso en backstage posteriormente y lo revienta cuando lo tiene que reventar. Pero en este momento está hablando del título. No desaprovecha su oportunidad de dar una puya así en Punk, porque tiene claro cuáles son sus enemigos, pero va a por el título, cosa que otros luchadores no tienen claro que realmente estén luchando por un título, la verdad.
Y para mí la promo es buena, incluso cuando entra Seth Rollins, pero Seth Rollins se justifica de una forma muy lamentable para, sí, voy a perder, pero es que tengo la cabeza en The Bloodline, porque The Bloodline es mucho más importante que este título, que yo y que todo el mundo. Déjate de tonterías. Si eres el campeón mundial, eres el campeón mundial. Deja de meter las narices en la historia de Cody y deja ese hueco para cualquier otra superestrella del roster que pueda hacerlo.
Sí. Y mucho, mejor que él, desde luego. Es lo que sí que te comentaba un poco antes de empezar este podcast, que en un principio me ha cabreado, es la segunda cosa después de Dominic Mysterio que me ha cabreado en este en este Raw. Pero es un poco mezcla de sensaciones, porque creo que la promo está bien ejecutada. Seth Rollins no se puede decir que sea malo en promos. Y en ciertos puntos puede llegar a tener sentido, pero es lo que es lamentable es que tenga que venir Drew McIntyre a decirle que tiene que defender un título, que tiene que estar en Raw, que es el campeón de Raw. No te lo puede decir otro luchador. Estás desprestigiando tu propio título. Estás diciendo que tu título no vale una mierda. No, eres el campeón. Tú tienes que hacer todo por defender tu título y eres el fighting champion. El fighting champion. No, eres únicamente fighting. Lo único que quieres es acabar con The Bloodline.
Y ahora ya ni fighting, que está lesionado.
Que encima está lesionado. Eso no es culpa suya, pero bueno. Pero la cosa aquí es que no lo hace por... No responde a necesidades del personaje de que... Bueno, él mismo lo dice. He sido egoísta durante mucho tiempo. No, Seth. Has sido egoísta siempre. Pero es que ha sido egoísta tu personaje. Y eres egoísta tú. Porque primero lloraste porque no tenías un título mundial y lo acaparaba todo Roman. Lloraste y te dieron ese título. Ese título que a lo mejor merecías porque habías tenido un año 2022 espectacular y eso no, nadie se lo puede quitar. Fue el mejor luchador a nivel luchístico por lo menos de ese año.
De largo.
Y te lo dieron. Te lo dieron. Lo has estado defendiendo. No te lo están quitando de momento. No le están dando la oportunidad de ser campeón mundial a ningún otro. Pero ahora ya no quieres eso. ¿Y sabes por qué ya no quieres eso? Porque te estás dando cuenta que el protagonismo no está en un título. El protagonismo está en un reinado, en un buen reinado y en una buena historia. Y ahora que te has dado cuenta de eso, quieres formar parte de esa historia de la manera menos orgánica posible. Porque no estás metido ahí dentro. Entonces, me parece sumamente egoísta lo que está queriendo hacer, bueno, lo que está consiguiendo hacer Seth Rollins. De robar el spot, como tú has dicho, de otro luchador, y no tiene sentido que en una promo contra el campeón, bueno, el ganador de la Elimination Chamber, que va a ser el aspirante a tu título de campeón, te pongas a hablar de The Bloodline. No tiene ningún tipo de sentido.
Y esto, si quieres, lo podemos vincular con quién podría ocupar el sitio de Seth Rollins en esa pelea contra The Bloodline, porque al final lo que nos está intentando dar a entender la WWE, o por lo menos el propio Seth Rollins, es que él está allí para ayudar a Cody a parar a The Rock.
Eso es. Lo hemos dicho estos días. Yo no veo... Y bueno, y hemos hecho nuestras propias teorías. Yo no veo a Seth Rollins el adecuado para hacer esto, aunque desde luego es el más probable y es el que con casi total seguridad va a ser. Tú mismo hiciste una teoría sobre quién debería ayudar a Cody a parar a The Rock, que tú dijiste que el único que puede parar a The Rock es The Rock. De hecho, ha sido de nuestros vídeos más virales que hemos tenido en TikTok. No es para menos, porque a mí la teoría, la verdad, me parece la perfecta, me parece el final perfecto para WrestleMania. Y si quieres, podemos repasar un poco lo que ha dicho la gente, porque los comentarios tienen telita. Hemos leído, ¿vale? Voy de más lógico a menos lógico. Por supuesto, Randy Orton. Randy Orton es la opción más lógica y es la opción que se debería haber introducido hace días. Ahora personalmente lo veo tarde, pero es la que se debería haber dado.
100%.
Otra que se está repitiendo, la que más, muy por encima de Randy Orton, que yo no la veo, pero tiene lógica, es Stone Cold Steve Austin. A ver, más historia que Stone Cold Steve Austin con The Rock no tiene nadie, prácticamente nadie. ¿Tendría sentido a nivel de que alguien quisiera pararle los pies a The Rock? Sí, obviamente Stone Cold siempre va a querer pararle los pies a The Rock. ¿En el momento actual tiene sentido o sería adecuado? Para mí no. ¿La gente se volvería loca? Sí.
Hombre, es que tú de repente, en WrestleMania sobre todo, pero en cualquiera de este mes, de repente escuchas que se rompen los cristales...
Te vas a volver loco, seas quien seas. 100%. Pero yo sinceramente no lo veo, preferiría que ese spot lo tenga otra persona. Hubiera preferido mucho antes a Randy Orton. Voy a hacer una mención especial con lo de Randy Orton, que hay incluso un seguidor que nos ha comentado que Sim Snuka, el hijo de Superfly Snuka, podría estar vinculado a esto. Yo lo veo francamente difícil. Hace días que le perdimos la pista, que no, ni se sabe de él. Pero sí que es verdad que formó parte de The Legacy en su día. Tampoco sería tan, tan descabellado que si tuviera que acompañar a alguien a Randy Orton fuera él. Pero sinceramente está prácticamente imposible. Y luego otras opciones que voy a pasar muy por encima. Voy a comentar por qué no pueden ser, muy sencillamente, por si alguien está un poco perdido. Triple H. Triple H, más que cerca de parar a The Rock, está cerca de que se le pare el corazón. Porque recordemos que tuvo hace muy poquitos años una cirugía cardíaca que le ha retirado del wrestling. Desde el año 2020 está retirado. Su última lucha fue contra Batista. Y WrestleMania 2021, WrestleMania 37, si no me equivoco, ya empezó con él dejando las botas encima del cuadrilátero.
Eso es.
Entonces, olvidaos, porque sí, bueno, Triple H podría hacer algo, a lo mejor un golpe, pero yo no lo veo tampoco. Sí, en pan, gente, no os olvidéis, ha pasado hace un mes, está lesionado, tiene el tríceps roto, no puede hacer nada, sí, en pan. A todos nos hubiera gustado, pero no puede hacer nada. Otro que me encanta leerlo, Goldberg, por favor. Goldberg está absolutamente peleado con WWE y espero que así siga siendo, porque decidme una sola cosa buena que Goldberg nos haya traído los últimos años. No os va a salir.
Sí, pero escuasear a Brock Lesnar.
Ese es el siguiente que han dicho, Brock Lesnar. No me voy a meter en el jardín de por qué Brock Lesnar no va a ser, pero Brock Lesnar está baneado incluso del videojuego. Si alguien quiere saber más, no tiene más que buscar las polémicas en internet. Yo no las voy a decir aquí, pero no va a ser. Goldust, el hermano de Cody Rhodes. El hermano de Cody Rhodes no solo no tiene credibilidad para parar a The Rock, y lo sabéis, sino que está en All Elite, está en EW. No va a venir para un WrestleMania. Y ya por último, y para poner la guinda de los que no pueden ser, y creo que no hace falta ni decir por qué, Dean Ambrose, acá John Moxley, no. O sea, un múltiple campeón de la empresa rival, un fundador prácticamente de la empresa rival. No creo que vuelva nunca, y mucho menos va a volver en este WrestleMania para ayudar a Cody Rhodes a terminar su historia. Así que yo lo siento, al que no le guste, pero va a ser Seth Rollins el que se encargue de esto.
Puede ser Seth Rollins, pero ese The Rock contra Cody, ¿lo vamos a ver cuándo? ¿En WrestleMania? ¿O lo vamos a ver antes?
Yo creo que tiene todo el sentido verlo en WrestleMania. Lo que parece que se nos está olvidando es el tag team que tenían planeado en un principio, que parece que ahora están echando un poco marcha atrás.
Porque no lo quiere nadie y no tiene ningún sentido hacerlo.
Es que no tiene sentido. Me gustaría que fuese en WrestleMania, veremos si es antes. Lo que no quiero es un Cody, con todo el respeto a los shows semanales, no quiero un show semanal, un Cody contra The Rock. Tiene que ser en un evento en condiciones. Y ya que no ha sido en Elimination Chamber, cosa que no entiendo mucho tampoco, bueno, no entiendo por no quitarle el protagonismo a Rhea, que menos que Cody lucha las dos noches, que se pula a The Rock en la noche uno, ya que The Rock tiene tantas ganas de luchar, se gane el respeto de The Rock en esa noche y le induzca en esa segunda a dar el, he dicho primera noche, no lo sé, en esa segunda noche a dar el, la puntilla a Roman Reigns, ya de traicionar a Roman Reigns y sobre todo cumplir tu teoría.
Hombre, que para eso las hacemos, para que se cumpla.
Claro, eso siempre.
Y hablando de teorías, yo creo que ya es el momento de que nos cuentes la tuya.
Pues venga, sí, porque además solo queda el cierre y esto la verdad es que tiene que ver con el World Heavyweight Championship. O sea que por una vez en una teoría vamos a dejar un poquito de lado a Cody Rhodes, vamos a dejar un poquito de lado a Roman Reigns y vamos a hablar de otra. ¿Qué va a pasar con el World Heavyweight Championship a partir de WrestleMania? Depende del resultado. Bueno, yo tengo claro mi resultado. El resultado es que Seth Rollins tiene que perder el título en este WrestleMania y Drew McIntyre tiene que ser el nuevo campeón para recuperar ese prestigio que, bueno, para darle ese prestigio que nunca ha tenido ese título desde el principio, desde este nuevo principio, y para hacer pues, de este reinado algo importante, ya que muy previsiblemente el reinado de Roman Reigns también se va a acabar. Entonces, ¿qué he pensado yo para Drew McIntyre? Tenemos que hacer tiempo. Y tenemos que hacer tiempo a que CM Punk vuelva. Esta rivalidad se va a dar, como he dicho antes. ¿Para cuándo estará CM Punk? Bueno, algunos más optimistas dicen que para SummerSlam, otros dicen que para después. Yo creo que lo van a guardar un poco para después, si son inteligentes. Y creo que CM Punk estará más preparado para finales de año. En esta teoría yo no voy a meter a los rivales de Drew McIntyre por el camino, me voy a centrar en esta rivalidad. Empieza esta rivalidad contra CM Punk, va a ser de 2-3 combates, me inclino más hacia 2, porque CM Punk pues ya no está para tantos trotes como antes, y va a culminar en Royal Rumble del año 2025. ¿Qué va a pasar en este Royal Rumble de 2025? CM Punk va a conseguir ganar un título en WWE más de 10 años después, va a acabar con el reinado de Drew McIntyre, que va a tener un reinado importante hasta estas fechas, lo que deja de lado ese canjeo, que ya hablaré la semana que viene. Y tenemos otra cosa en Royal Rumble, pues como ya sabemos, el evento principal siempre va a ser la batalla real, y en este caso sería la batalla real masculina. ¿Quién va a ganar esta batalla real masculina? No hace falta que lo diga yo, lo estáis pensando todos, Seth Rollins. Seth Rollins sería mi ganador en estas circunstancias del Royal Rumble 2025. Obviamente Seth Rollins, por todo el odio que le tiene, por toda la animadversión en la vida real y como personaje hacia CM Punk, lo elegiría a él en WrestleMania y se daría pues este Dream Match que este año desgraciadamente no hemos podido tener entre Seth Rollins y CM Punk en WrestleMania 41. Entonces, aquí no acaba la cosa. ¿Quién ganaría este combate para mí? ¿Quién sería el ideal para ganar este combate? CM Punk tendría que retener en este combate de WrestleMania. ¿Por qué? Porque Seth Rollins, después de perder esta lucha contra CM Punk en WrestleMania, iría a tenderle la mano en señal de respeto a CM Punk. Entonces, mientras se la está dando, dos encapuchados le atacarían por la espalda, CM Punk, por supuesto, no a Seth Rollins.
Uy, el girito.
¿Y quiénes serían estos dos encapuchados para mí? Aunque realmente me vale cualquier otro, ¿eh? Porque lo que necesito es el concepto, no necesito las personas. Pero para mí, los perfectos serían Dijak, que está actualmente en NXT, y Joe Gacy. ¿Y cómo acabaría este main event de la noche 1 de WrestleMania 41? Con los tres en el centro del ring, haciendo así, fundando el nuevo Shield y dando regreso a lo que queremos todos los fans reales de Seth Rollins, que es el regreso del arquitecto, por fin.
Pues me mola mucho, me mola muchísimo, obviamente. Y yo te digo que no es incompatible con la mía.
No es incompatible. Simplemente he querido darle un reinado un poco más importante a Drew McIntyre. Y hablaremos otro día de qué pasaría con Drew.
Sí, simplemente el mío tiene más salseo, pero Drew McIntyre puede volver a recuperar el título.
Pero desde luego tendría que recuperar ese título antes de que volviera CM Punk, porque esta historia solo tiene sentido a través de la rivalidad entre CM Punk y Drew McIntyre.
No, sí, y al final, si la están construyendo, es por algo.
Sí, y eso se va a dar. Espero que la otra también. Soy consciente de que mi teoría es muy difícil, no creo que interese un nuevo Shield en estos momentos, pero me encantaría ver un nuevo Shield diferente, porque aquí no estarían los tres al mismo nivel como si estaban cuando debutaron. Aquí tendría claro un líder y un maestro, que sería Seth, pero qué mejor maestro que el arquitecto. Tú mismo lo estás diciendo, es el arquitecto de un nuevo proyecto que es el nuevo Shield.
Sería un nuevo Shield un poco como el que ideó el propio CM Punk, que era con él de líder.
Esa es otra. Es que la historia se escribe sola. Es volver a la idea de CM Punk contra CM Punk, pero esta vez encima con Seth Rollins como líder, cosa que no pasaba en 2012-2013. Así que yo no sé cómo lo ves tú, pero yo la veo perfecta.
A mí ya te digo que me ha encantado, y siempre las teorías que damos argumentos y que tienen sentido con la historia que nos está mostrando WWE, yo las compro todas.
Y si no, y si hay alguien que no las compra o quiere hacer una modificación, no seáis tímidos, que nos lo ponéis en los comentarios, en la red social que queráis, en el medio que sea, y entre todos podemos hacer una teoría bastante, bastante chula, y por supuesto, esta tiene mucho para perfeccionar. Y podríamos empezar por ¿cuáles creéis vosotros que deberían ser los dos que acompañasen a Seth Rollins en un nuevo Shield? Yo he dicho estos, pero hay mucho talento por explotar.
Yo, para mí, los dos que deberían acompañar son Dean Ambrose y Jon Moxley.
Los dos, ¿no? Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Exactamente. Con lo loco que está, tiene doble personalidad.
Exacto.
Y ya que venimos de la teoría, vamos a terminar jugando. Siempre.
¿No? ¿No quieres comentar primero el main event? Que no hemos comentado el main event.
No hemos comentado el main event, es verdad. No hemos comentado a Cody Rhodes reventándole la cabeza a un ex policía de la policía de Nueva York con una silla.
Estos ex policías que todo el mundo se cree que son ex policías, por supuesto.
Por supuesto.
Y yo no sé cómo lo has visto tú. A ver, a mí me gusta este Cody Rhodes de que quiere dar caza a... Ya te he dicho que yo suelo comprar poco a los face y este me tiene... He comprado hace días. Pero no lo veo tampoco un segmento, por así decirlo, que me venda demasiado bien la rivalidad. No me dice nada que ataques a tres policías. O sea, yo quiero verte reventar a The Bloodline. Lo único que me ha encantado es los dos móviles de Paul Heyman. ¿Qué hace Paul Heyman? Bueno, todo el mundo sabe, obviamente, que... ¿Tú cuántos contactos tienes en el móvil aproximadamente?
300.
Más o menos, unos 300. Claro, tú en tu casa tienes 300 móviles, ¿no?
Por supuesto.
Yo también.
Los tengo repartidos.
Yo tendré muchos menos que tú. Yo tendré unos 200 o así. Pero sí, sí, yo tengo... Hay veces que no encuentro el móvil para llamar... Yo que sé, a mi vecino y lo tengo que buscar por toda casa. Normal. Pobre Paul Heyman.
Pero también te digo, Paul Heyman, el móvil que tiene para llamar a Roman es un iPhone Pro Max y el que tiene para The Rock es un iPhone normal.
Claro, a ver, siempre ha habido
casos. Está ya demostrando
tenemos que ver quién es el jefe tribal. De momento es Roman Reigns. Veremos lo que pasa en WrestleMania y a lo mejor... Pues esos móviles se tienen que intercambiar.
Y es que tú lo has dicho, que no dice mucho, aparte de ese cambio de actitud de Cody que es mucho más persecutorio, y yo creo que por eso a mí se me ha pasado de largo, porque es que no me dice nada.
No es lo mejor de Raw, desde luego. O sea, no es lo mejor del cierre. Yo creo que este cierre a lo mejor debería haber sido entre Drew y Seth. Es lo que te pedía el cuerpo después de esa Elimination Chamber. Así que sí, a ver, no me extraña que se te haya pasado esto, porque tampoco hay mucho más que comentar. Lo que pasa que yo no me puedo ir de este podcast sin mencionar lo de los móviles. O sea, lo de los móviles me parece una de las mayores genialidades de Paul Heyman, y estamos hablando de Paul Heyman. Así que se espera otro carrileo bueno de Paul Heyman durante la rivalidad, durante los días que Roman y The Rock no aparezcan, que por lo visto van a ser pocos, porque está anunciado para, creo que, los tres próximos SmackDown.
Sí, pero en Raw tiene que aparecer el bueno de Polito.
Sí, en Raw tiene que estar Paul como delegado. Y bueno, ya que estamos, aunque se nos hagan pesados, también pueden aparecer de vez en cuando solo Sikoa y Jimmy Uso.
Hombre, que para algo están.
Exacto. Y ahora, si quieres, ¿qué me ibas a decir? ¿Algo de un qué?
Te iba a preguntar que ¿con qué móvil crees que ve Paul Heyman de Podline?
A ver, yo creo que con el de Roman Reigns, ¿no? Que pues tendría que ser. A ver, nuestro podcast se debe a The Bloodline. De menos que sea recíproco. Que ese móvil sea para nosotros.
Sería lo suyo. Y yo creo que la sección favorita de Paul Heyman es el Adivina al Luchador.
¿Cómo no? ¿Cómo no? No me vas a pillar hoy tampoco. Vamos, empate a dos. Esa
sí,
es la racha.
Me has acertado los dos últimos y me he enfadado.
Y ahora me lo vas a poner complicadete, ¿no?
Me he enfadado y este es más difícil.
Uf. Mal asunto. Pues venga, voy a coger mi documentación también, ¿eh? Porque yo no quiero ir aquí de vacío tampoco.
Tres pistas. Ha sido campeón mundial. Ha aparecido en el último Royal Rumble. Y ha sido campeón por parejas.
¿Eh?
Y el tiempo empieza en 3, 2, 1, ya.
Vale, ¿ha ganado el Royal Rumble?
No.
¿Ha ganado el Money in the Bank?
No.
Uf. ¿Ha ganado el Royal Rumble? ¿No ha ganado el Money in the Bank? ¿Está bajo contrato con WWE?
Sí.
¿Es de Raw?
Sí.
¿Ha aparecido en este Raw?
Sí.
¡Dios! Vale. ¿Es escocés?
No. ¡Tiempo!
No, ah, no, espera. No, es que además Drew McIntyre sí que ha ganado el Royal Rumble. No, no podía hacer esa pregunta. Venga, dame alguna más, va. Dame alguna más. Te lo cuento como fallado.
CBS le dio el premio al momento del año de 2019.
Momento del año 2019. Momento del año 2019. Ha aparecido en este Raw. Ha sido campeón mundial. ¿Te puedo hacer más preguntas, aunque ya estemos fuera de juego?
Sí, venga. Hay que decir quién es.
Vale. ¿Es británico?
No.
Jolín, se me acaban los campeones mundiales. Vale, no te he hecho la pregunta. ¿Es hombre?
Sí.
Ah. Vale. No ha ganado un Royal Rumble. No es británico. Estoy pensando en más gente que haya...
Ha luchado en el último round.
Que haya aparecido. Es que ahora estoy completamente en blanco.
Piensa en las luchas masculinas que ha habido en Raw. Y es que creo que es el único campeón mundial
no,
que ha luchado.
No, por Dios. No, no, no. Vale. es africano.
Me la agarras con la mano, sí.
Ay, vale, es Kofi Kingston. Me la has puesto difícil. Bueno, no era tan difícil realmente. No era tan difícil, creo que lo podía haber adivinado.
Sí, yo ha habido un momento que pensaba que lo ibas a sacar, ¿eh?
No, pero es que me he ido mucho por Finn Balor. Me he ido mucho por Drew McIntyre, a pesar de que me has dicho que no había ganado un Royal Rumble y se me ha olvidado por completo a Kofi Kingston. Bueno, vale, me lo has puesto bien. El próximo día no tendrás tanta suerte.
Hombre, es que al final, como te había visto que te me habías venido arriba, pues he dicho, vamos a poner aquí los puntos sobre las íes.
Bueno.
Y lo que vamos a poner ahora es el punto final de este episodio, que creo que nos hemos vuelto a enrollar como persianas.
Como debe ser, estamos para hablar aquí.
Porque nos gusta mucho la WWE y lo demostramos en cada podcast. Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias por escucharnos en este quinto episodio, que cada vez somos una familia más grande. La familia no es samoana, pero bueno, es la familia de The Podline, cada vez es más grande. Y nosotros encantados de que siga creciendo. Muchas Eso gracias, es. Jesús, por estar una
Muchas
semana
gracias
más.
Gracias a ti y a vosotros, a todos los que nos escucháis.
Yo me lo he pasado muy bien, espero que tú también.
También.
Y sobre todo, esperamos que vosotros lo hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
Adiós.